libros.
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 Libros. Nada más que libros.
El terror me volvió cruel y viendo que era imposible librarme de aquella criatura, atraje su muñeca hacia el cristal roto y me puse a frotarla contra él en todas direcciones, hasta que la sangre brotó y empapó las sábanas. Cumbres borrascosas, Emil Brontë.
Nacida el 30 de julio de 1818, Emily fue la quinta hija del reverendo Patrick Brontë y la familia vivió en el pueblo de Haworth, al borde de los páramos de Yorkshire, un paraje que tuvo una gran influencia en los escritos de Emily y de sus hermanas Charlotte y Anne. Su madre murió en 1921 y en 1824 las tres hermanas fueron enviadas a la escuela para hijos de clérigos de Lancashire. Y tras la muerte de sus hermanas mayores, María y Elizabeth, durante un brote de fiebre tifoidea, las hermanas que quedaron regresaron a casa. Poco después, en Haworth, decidieron empezar a publicar sus obras bajo seudónimos masculinos. El de Emily era Elisbel, y la única novela que publicó fue Cumbres borrascosas, en 1847. Si bien el año anterior publicó un libro de poemas junto con sus hermanas. Trágicamente, Emily no vivió para ser testigo del éxito de su novela. Murió de tuberculosis justo un año después de su publicación. Cumbres borrascosas se considera una de las historias de amor más famosas de la cultura occidental. No obstante, esta es una valoración cuestionable. Aunque el intenso y funesto romance entre Catherine y Heathcliff, sus dos protagonistas, es realmente fascinante, el lector no tarda en descubrir que más que un romance, la novela plantea un relato de violencia, obsesión y abuso. En esta novela, Emily Brontë expande y reformula los temas góticos de un modo que revela las inquietudes victorianas respecto al género, la clase, la pobreza y la vida doméstica. Así, la novela relata una historia de venganza, dependencia y deseo apasionado centrada en la mansión llamada Cumbres Borrascosas, situada en medio del áspero paisaje de los páramos de Yorkshire. Sigue la vida del antihéroe, Heathcliff, un huérfano de las calles de Liverpool, adoptado por la familia Earnshaw, donde es criado junto a los hijos del matrimonio, Catherine y Hindley, y el relato despliega sus complejas relaciones y las luchas de poder a lo largo de los años siguientes. La pérdida por Heathcliff de su alma gemela, Catherine, a manos de Edgar Linton, y la venganza que se cobra. Estructuralmente, la novela hace uso del enmarcado, o sea, la historia principal se narra en el marco de otra. Este marco es el relato de la visita a Cumbres Borrascosas de un caballero llamado Lockwood. Un perturbador encuentro con lo que él cree que es el fantasma de Catherine le altera profundamente e interroga a Nellie Dean, antigua sirvienta de Catherine, sobre la historia de la casa. El relato de Nellie se despliega para el lector al mismo tiempo que lo hace para Lockwood. Publicada en 1847, la obra no disfrutó de un éxito inmediato, tal vez debido a que la sensibilidad victoriana no podía asumir su crueldad y su pasión desenfrenada. Pero la defensa de la novela por parte de la crítica cambió la opinión pública respecto a ella. Tiempo después, en 1916, un ensayo de la escritora Virginia Woolf marcó un giro en la interpretación del texto. Woolf lo describe como un cuento de hadas o un mito de naturaleza intemporal. Esta visión de la novela se hizo popular y es corriente hasta hoy, pero sin embargo tiende a ignorar o disminuir la importancia del uso por parte de Bronte de las convenciones de la literatura gótica en su narración y la relación misma de su obra con la literatura y los problemas de su tiempo. Algo particularmente notable en la novela es la forma en que adapta los temas góticos victorianos. Otros autores contemporáneos, como Charles Dickens, utilizaron elementos góticos en novelas realistas, profundizando así en temas, estilos y significados asociados con la literatura gótica precedente. En su lugar, en lugar de ruinosos castillos medievales, por ejemplo, Dickens describía tétricos paisajes urbanos inundados de pobreza y explotación. En vez de una terrorífica narración, terrorífica mansión, con sus victimizados moradores, Dickens mostraba los espeluznantes abusos que se daban en las lóbregas calles de Londres. Emily Bronte fue más lejos que él, ampliando la tradición literaria gótica a través del personaje de Heathcliff, llevado de niño a la mansión de cumbres borrascosas. Cuando llega a la casa, y de hecho a lo largo de todo el relato, se hace referencia a él como un gitano. Para los victorianos, la palabra gitano tenía varias connotaciones. Designaba a alguien de una raza diferente y también se usaba como insulto para alguien que carecía de hogar, o sea, un vagabundo, alguien al que había que temer. El enfoque más complejo de lo gótico por parte de Bronte es evidente también en su descripción de los conflictos interiores de los personajes. Así, por ejemplo, cuando Catherine es obligada a elegir entre Heathcliff y Linton, no duerme durante 3 días y es incapaz de distinguir entre imaginación y realidad. La diferencia racial y la pobreza de la clase trabajadora fueron preocupaciones para los victorianos que moldearon sus ideas de respetabilidad y de identidad nacional británica a través del espacio doméstico idealizado, el hogar de clase media. El propio Dickens describió escenas domésticas estereotipadas en las que la respetabilidad del espacio burgués contrastaba con la miseria material y moral de las calles. Emily Bronte, por su parte, llevó la cruda realidad del exterior al interior de la casa, recuperando narraciones góticas anteriores en las que los hogares no eran lugares de refugio y confort, sino espacios de abuso familiar. De este modo, revelaba al lector contemporáneo que la esclavitud y la carencia de hogar asociadas con Heathcliff eran también evidentes dentro de la idealizada esfera doméstica. De hecho, la casa no era más segura que las calles infestadas de delincuencia. Heathcliff, como niño abandonado, encontrado en las calles de Liverpool, ha sido asociado no solo con los gitanos, sino también con el comercio esclavista de la época. Como personaje puede verse como una representación gótica de lo externo que introduce el terror de lo desconocido en el entorno doméstico. A través de su poderoso apego a Catherine, quien, como él, solo experimenta abandono y abuso dentro de cumbres borrascosas, su presencia manifiesta que el crimen y la explotación no son dominio exclusivo de la pobre clase trabajadora urbana. La relación de Catherine y Heathcliff es más vampírica que romántica. Se extraen mutuamente la fuerza vital en pos de sus necesidades y su venganza, y a menudo cada cual refleja los deseos del otro y sus frustraciones con la sociedad. La súplica de él a ella, «No puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma», sugiere que la suya no es una florida unión amorosa, sino más bien un encuentro existencial de dos almas. Catherine expresa una idea similar. Sea cual fuera la sustancia de que estén hechas las almas, la suya y la mía son idénticas. Para ella, Heathcliff no es el objeto de un enamoramiento adolescente, e incluso advierte a su cuñada de que no lo idealice como el héroe de una novela romántica. Ella lo ve como es, egoísta y codicioso. Ella también es un personaje deliberadamente obstinado y egoísta, y sus actos son un reflejo de la inflexibilidad, de la inflexible voluntad de él. Engendrados en la pobreza y víctimas de abusos en cumbres borrascosas debido a su clase inferior, Heathcliff desea el poder social a través del ascenso de clase, el dinero y la posesión de bienes, representados por Catherine. Como otras mujeres de clase media de la época, la misma Catherine se considera como un objeto de propiedad, un elemento del hogar en el que está confinada. Para ella, Heathcliff representa un arma contra ese respetable mundo de la clase media al que se espera que ella se someta al entrar en la edad adulta. La relación entre el hogar victoriano y el género es un aspecto importante de Cumbres Borrascosas, que se hace poderosamente evidente en uno de los pasajes más conocidos y violentos. Cuando Luke Wood llega a la casa, espera una mansión rural típica, la clase de entorno doméstico cuya descripción dio fama a Dickens con sus reconfortantes escenarios de dicha y armonía familiar al calor de la lumbre. En su lugar, parece caer de bruces en las páginas de una novela gótica en la que unos perros extraños lo atacan, un hosco propietario lo ahuyenta y una misteriosa ama de llaves lo envía a dormir en una habitación embrujada. El encuentro de Lockwood con el fantasma niña de Catherine en su antigua habitación culmina con la sobrecogedora y sangrienta imagen de él mismo restregando la muñeca desnuda del fantasma contra el vidrio dentado de una ventana rota. Esta violenta y perturbadora imagen podría interpretarse como un simple recurso gótico, de no ser por la compleja relación de Catherine con su hogar. A lo largo de su vida, ella experimenta los hogares como lugares de confinamiento e intenta escapar de ellos. Pero, paradójicamente, después de muerta, ronda las lindes de Cumbres Borrascosas intentando entrar en ella. Como Heathcliff, es un personaje sin hogar que no pertenece a ninguna parte. Para ella, el auténtico terror gótico es la incapacidad de la casa para alojarla a ella y a sus deseos. En lugar de eso, igual que Ludwig, rasga su piel una vez muerta. Así la casa quiebra su identidad en vida. A través de ella, Bronte revela los límites del modelo doméstico victoriano, utilizado a menudo para definir la vida de las mujeres de la época. Durante el siglo XIX, las mujeres estaban tan íntimamente ligadas con el hogar que eminentes críticos victorianos como John Ruskin describieron el propio cuerpo de la mujer como espacio privado de domesticidad. Esta claustrofóbica limitación de la vida de las mujeres es un asunto que resuena en Jane Eyre de Charlotte Bronte, hermana de Emily, a través del confinamiento literal de una mujer dentro del hogar. En Cumbres Borrascosas, el tema del confinamiento femenino es representado en la figura de Catherine y se sugiere que la única vía de escape para la mujer pasa por una autodestrucción violenta que resulte en una carencia total de hogar permanente. Para ella, la idea doméstica victoriana no es solo una prisión, es además un dilema existencial que la obliga a preguntarse a dónde pertenece y a qué vacía su vida y su energía, dejando tan solo una sombra espectral de su yo anterior, primero metafórica y luego literalmente. Este es el poder de Cumbres Borrascosas y de su uso de los elementos góticos victorianos. Revela que la tragedia fundamental del relato no se halla en la ciega relación entre Catherine y Heathcliff, sino más bien en la ausencia de un verdadero espacio de pertenencia para ninguno de los dos.
culebrón borrascoso, le llamaría yo. No, a ver, lo digo con todo el respeto, porque sé que no solamente estamos hablando de un melodrama. Yo no he leído la novela, para variar, pero he visto la película, dos películas. O sea, creo que la primera, la del año 39, que es una buena película, y una versión que hicieron en los años 80, si no me falla la memoria, que, bueno, pues que no está mal. Quiero decir que no me quedo solo con la idea esa de melodrama, que lo es, porque creo que esto es un melodrama. Entiendo, por lo que tú nos acabas de ilustrar, de que, bueno, pues hay mucha más miga de lo que yo estoy expresando, ¿no? En todo caso, me parece interesante. Sí que tengo claro que se corresponde con un estilo de narración que ahora no se lleva para nada. Creo que lo has dicho tú también al comienzo. Pero bueno, no digo que no leeré la novela. No digo que no la leeré, porque sí que me has hecho descubrir aspectos muy interesantes, ¿no?
Yo sí que había leído la novela hace muchísimo, muchísimo tiempo, la verdad. Y de todo lo que habéis venido diciendo, hay una cuestión que comparto completamente. Esto no es una historia de amor al uso. No es, si alguien piensa que va a leer una novela de amor, está muy equivocado, porque realmente de lo que se habla en esta historia es de dos personajes que son absolutamente malditos. Que constantemente nos está apareciendo que en algún momento se van a convertir en unos héroes, en príncipes y princesas, y que vivirán felices para siempre, cosa que no sucederá en la novela nunca. Ellos solos, bueno, acompañados también un poco por su entorno, van destruyendo toda la posibilidad de formar una pareja, de estar juntos. Y bueno, se ven envueltos en una misión, entre comillas, violenta, que no arrastra más que venganza, odio, y que arrasa todo lo que tiene a su paso. Todo lo que amaban y todo lo que podrían haber amado lo deshacen. Están constantemente echándose la culpa el uno al otro porque no pueden estar juntos, están atormentados por un amor poderosísimo, en fin, que sí, es sí. Historia de amor. Pero pelotero, en absoluto.
Sí, en todo caso, cabría hablar de amor, yo qué sé, siniestro.
Destructivo, sí, sí.
Sí, porque tienes razón, es verdad. Sí. Claro,
la versión en ese sentido, la película, yo creo que sí que lo traslada esa idea, pues maquiavélica, ¿no? Por parte de este, del que llamado gitano en la novela, y de ella, que ella desde luego en la película aparece como una persona caprichosa que fluctúa con unos cambios tremendos de carácter y de
actitud. Es que realmente, sí, los dos personajes son feos, porque el galán, por llamarlo, ya estamos hablando de melodramas, pues es un tipo bruto, es un bruto que sí, parece que en algún momento se va a convertir, pero no sucede nunca. Es más, cada vez que conforme avanza la novela, cada vez se aleja más y más de ellos y se transforma en un tipo malvado hasta la saciedad. Pero sí, es que sí. Ella no le va a la zaga, porque, bueno, además da la sensación de que siempre es la que inicia todos los conflictos. Cualquier cosa que está pasando en la novela, cualquier cosa que se desarrolla en la trama, está propiciada por ella. Aunque el otro reaccione de forma violenta, bruta y vengativa. En fin, que son dos personajes muy bien dibujados, creo yo, y que merecen sí una lectura muy detenida. Por cierto, por si alguien interesa, creo que hay una versión reducida de la novela, porque la definitiva es un poquito larga. Pero, en fin, lo digo por... O sea, algunos se está asustando.
Un poquito lento, como dice, de la película.
Una de las, ¿no? cosas, sí. Una de las cosas que sí que, sin haberla leído, porque simplemente he visto la película, una de las cosas que yo creo que más meritorias de esta autora o de esta obra es la habilidad de la escritora para, de una trama tan enrevesada, tan compleja, conseguir un relato que se sigue bien. La película, desde luego, se sigue perfectamente, a pesar de lo sinuosa que es la trama, porque la trama manda huevos, lo sinuosa que es. De idas, de vueltas, ahora viene, después se va, luego la cogen una familia, luego la cogen, vuelve.
Sí, yo creo que ahí radica la virtud de, literaria, y ahora me refiero al hecho literario de la obra.
Sí, claro.
El mantener, bueno, es que hilvana las palabras con una gracia absoluta. Si haciendo una comparación odiosa, esto podría ser un culebrón venezolano. Podría serlo, porque esas entradas y salidas, resulta el hijo, la madre, la no sé, no sé cuántas, podría serlo, y sin embargo es una obra literaria, nada que ver. La trama podría parecerlo, pero la obra al final se convierte en una obra de arte, porque creo que es una obra de arte.
Sí, no, yo es algo que estoy descubriendo ahora, porque confieso que la idea mental que yo tenía de esta obra era, bueno, he empezado diciéndolo, de culebrón, melodramático y tal, pero reconozco que hay mucho más, o sea, que hay mucho más allá de eso, y en ese sentido, pues bueno, me sumo a Néstor y a Antonio a la hora de invitaros a todos que nos estáis escuchando a leerla, porque sin duda va a merecer la pena.
Sí, no se puede leer. Desde luego las películas están bien, no cabe duda que maquillan un poco. El hecho de que se pueda considerar como un, como decíamos, un culebrón, un novelón folletinesco. Claro, si se lee la novela, se da uno cuenta en realidad de que los protagonistas, sobre todo los dos protagonistas principales, están tan influenciados por la oscuridad, por la educación y el papel del hombre y la mujer, o del marginado, en este caso, los dos son marginados, pero ella de otra clase social, pero él un marginado social, influyen en sus propias en su propia actitud ante la vida, ¿no? Es decir, son dos seres sin esperanza porque ya nacen con una marca de nacimiento. Sí. Ella por ser mujer y él por ser de una clase inferior, ¿no? El hecho de que esta mujer de Emily Bronte haya escrito esta novela, en primer lugar porque ella, sus lecturas son de novela gótica, ¿no? Y pues ya estaba editado, ya se leía, pues, por ejemplo. Claro, la tenía que hacer de aquella manera, aunque no tuvo éxito en un primer momento. Tuvo que escribirla bajo esos parámetros, digamos, ¿no? Yo no creo que la literatura gótica o este tipo de novelas, aunque no estemos de acuerdo en que ahora esa literatura no se lleva, tampoco se lleva la literatura de hace medio siglo, es decir, la literatura va cambiando. Pero de todos modos las grandes obras de la literatura continúan vivas, continúan vigentes, no se pueden dejar de leer porque ya no se lea ese tipo de literatura. Entre otras cosas porque tampoco Borges es la literatura que se lleva ahora. En realidad ahora no se lleva una literatura muy concreta, ¿no? No se puede definir que haya una literatura, aparte de los bestsellers, por ejemplo, no hay una literatura característica como la hubo en aquellos años, ¿no? Y yo, en realidad, la importancia de la novela la da el hecho de que autores como William Wyler en la película de 1939 la llevara al cine. Buñuel llevó una versión de Cumbres Borrascosas en una película de su etapa mexicana que se llamaba nada más y nada menos que Abismos de Pasión. Está basada directamente en Cumbres Borrascosas y fue un éxito. También incidía más en el aspecto del romance entre los dos protagonistas, pero ya ahí se veía la mano de Buñuel en las características ya psicológicas y sociales de la novela de Emily Bronte, ¿no? En Japón se hizo una película muy conocida también en el año 88, dirigida por un director conocido, un director que se llamaba Araski Gaoka, Yoshida. La película no se ha distribuido en Europa ni en los países occidentales, sino en pequeñas salas y no se conoce, pero también está basada en Cumbres Borrascosas y una cantidad de series de televisión, en realidad algunas de ellas muy bien hechas, pero siempre queda ese sin resolver ese trasunto psicológico de opresión, de abuso, de oscuridad que hay en la novela de Bronte, ¿no? Y que también hay en las novelas de las hermanas. Esta es la única novela de Emily Bronte y no tuvo éxito en su momento y ella no conoció, murió muy joven. Las tres hermanas murieron muy joven y tenían edades muy parecidas, pero la vida de ella fue una vida bastante triste y digamos oscura. Eran tres, eran hermanas que vivían con un padre severo, obispo, o sea, clérigo, con unas convicciones morales y sociales estrictísimas, y aún así, viviendo en un sitio inhóspito, en un páramo, en plena campiña inglesa, no tenían otra cosa sino su imaginación, sus sueños, sus ellas desde pequeñas creaban historias, creaban teatrillos para representar personajes, llamaban a los animales con sus nombres, los animales de la granja. Tenían esa necesidad de salir de ese espacio tan estrecho y tan restringido para las mujeres de la época, ¿no?
Creo, Néstor, si no me equivoco, que crearon incluso países imaginarios donde ubicaban las obras, ¿no es así?
Efectivamente, sí, ellas tenían un mundo aparte, un mundo particular, eran tres hermanas que estaban muy unidas, tuvieron una vida desgraciada, la madre murió muy joven, dos hermanas de ellas murieron también, tuvieron un hermano que bueno, resultó que era alcohólico, tuvo deudas, se drogaba también con Laudan, en fin, tuvieron realmente serios problemas de supervivencia. La única que tuvo éxito después de su novela, de la novela que escribió, que fue Charlotte, la hermana Charlotte, escribió Jane Eyre, otra de las novelas de románticas de aquella época, pero también centrada en la vida de una mujer que poco menos no salía de casa porque estaba enclaustrada en su hogar, y ella sí que tuvo mucho éxito de crítica, incluso pudo salir de aquel páramo donde vivía y estar en Londres, donde iba a los salones de literarios, en fin. Las tres tuvieron que publicar con seudónimos masculinos, por supuesto, porque era impensable en aquella época que un editor pudiera editar una novela escrita por una mujer. En fin, la situación era verdaderamente dramática para las mujeres, ¿no? Sin embargo, ellas consiguieron sacar adelante esa letra.
Oye, Néstor, de todas formas, la obra está construida con un lenguaje realmente fuerte para la época. Hay muchos insultos y muchas palabras gruesas, cosa que parece muy atrevida para la época y sobre todo viniendo de una mujer. Aunque claro, como firmaba como un hombre, bueno, pues parece que se le hubiera podido permitir. No sé, a pesar de todo, a mí lo que me gusta del asunto es que a pesar de esa circunstancia de palabras fuertes, la obra es preciosa en cuanto al hilo conductor del lenguaje. Me parece que consiguió, para haber escrito una sola novela, una obra de arte, como hemos dicho antes. Y otra cosa que os quería comentar, no hemos hablado de ella como poeta. Solo tiene un libro publicado, que además es conjunto con sus hermanas, pero por lo que he podido leer, en su momento tuvo una muy alta consideración como poetisa. No sé si tenéis idea al respecto.
Ellas publicaron conjuntamente un libro de poemas, uh-huh, que luego no inmediatamente, pero posteriormente fue considerado como las tres como muy buenas poetisas. Y el libro se vendieron 2 ejemplares. Luego ya se reeditaron, incluso después de que ellas desaparecieran, pero en principio el libro solo vendió 2 ejemplares. Hay que tener en cuenta la situación en que ellas vivían, ¿no? Ellas no eran profesionales de la escritura, ellas no eran conocidas, ellas firmaban bajo seudónimo, ya era difícil encontrar un editor para los poemas y luego para las novelas. En realidad, ellas escribían para digamos, desasirse de su cotidiana, sí, de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, alguien les diría, o ellas mismas, dijeron, vamos a ver si publicamos esto que nos parece que está bien. Pero en realidad su vida, la literatura formaba parte de su vida para desinhibirse, para romper esas barreras y esas limitaciones de la vida que llevaban, ¿no?
Sí, sí,
y que al mismo tiempo llevaba a la mujer, la mayor parte de las mujeres en esa época en la Inglaterra victoriana, ¿no? Por eso tiene tanto mérito. Lo bien eran mujeres que habían estudiado, eran mujeres inteligentes, en realidad ellas estudiaban para ser institutrices, lo fueron, incluso estuvieron en Bruselas en un colegio durante una temporada. Eran mujeres cultas y tenían ese afán de escribir, de escribir para escapar. De luego consiguieron Cumbre por las cosas en la novela más famosa de las tres, pero tanto la hermana Charlotte con Jane Eyre también consiguió un éxito tremendo, y Anne, la más joven, escribió una novela, Anne's Grey, que también tuvo éxito y que era muy buena escritora también. En fin, estos tres personajes ya por sí mismos ya tienen un valor importante como personas.
Sí, de tal forma, es que en el contexto en que se desarrolló toda su actividad literaria, es como dices, tiene un mérito extraordinario que pudieran llegar a donde llegaron, porque la cantidad de trabas, problemas y falsos falsas circunstancias que rodeaban a su actividad, pues les hace muy meritorias. Pasaba igual en la música en la época. Para que una mujer pudiera editar una obra compuesta por ella, sencillamente no se podía. Se la atribuían al marido, si es que era músico, y si no, también. O sea, una cosa espectacular. Clara Schumann, ahora actualmente muy reivindicada, pues pasó por todos esos tragos. Es una costumbre que afortunadamente creo que está erradicada, ya no pasan esas cosas. Las mujeres pueden publicar libremente, faltaría más. Pero sí, efectivamente es la época muy dura en la que les tocó vivir. Por eso todavía es que tiene muchísimo más mérito. A mí me lo parece. Sí.
Hasta bien entrado el siglo XX, la mujer estaba absoluta y totalmente aislada, era y no reconocida, ¿no? O sea, incluso no solo reconocida, sino casi despreciada, como un ser inferior prácticamente.
En la actualidad, hoy, si ves a una mujer dirigiendo una orquesta sinfónica, es noticia.
Sí, efectivamente, sí.
Eso es una noticia, pero bueno, ¿cómo puede ser?
Sí, sigue habiendo prejuicios en ese aspecto, sigue habiendo prejuicios.
En el tema de los instrumentistas, no, porque ya todo el mundo se ha habituado a ver extraordinarias concertistas de cualquier tipo de instrumento, da igual uno que otro, percusionistas, violinistas, pero ver a una mujer con la batuta en la mano es, vamos, noticia, sí, es sí, una cosa tremenda. Sí.
O dirigiendo una película, o en fin, muchas cosas. De hecho, sigue habiendo una marginalidad en el caso de la mujer. No está todo hecho. Pero claro, hay un abismo entre lo que ocurre ahora con lo que ocurría antes, por siglos, ¿no? Por siglos y siglos, ¿no? O sea, por eso hasta bien entrado el siglo XX, no empezó a valorarse realmente a la mujer como lo que es, igual que el hombre y con las mismas capacidades y con grandes talentos en todos los sentidos, tanto en el arte como en la ciencia, ¿no? O sea, ahora se está reconociendo, gracias a Dios, pero ahora.
Bueno, sobre todo a su esfuerzo.
No sé si sí, será, no, por supuesto, si es gracias a Dios, pero gracias a la Iglesia no, porque no, la Iglesia, desde luego, es el estamento que permanece, o sea, que sigue dando el mismo tratamiento que en la Edad Media o que en el año 1 a la mujer. O sea, yo creo que todos los instituciones o estamentos han ido evolucionando a mejor. Queda mucho por recorrer, como habéis dicho, pero la que no se ha canteado Es la Iglesia Católica, hablo, ¿eh? La Iglesia Católica es absolutamente vergonzoso. Bueno, y vergonzante la iglesia, y no digamos, el trato que da a la mujer.
La Iglesia Islámica, ¿no? De todos modos, también es muy cómodo, digamos, que decir que la Iglesia ha sido la mayor culpable de la represión, no solo en la mujer, sino en otro, incluso en las clases sociales, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo opino que sí. Sí, pero los hombres han sido muy, muy también, no sé cómo decir, les iba muy bien el tema de que la Iglesia, que era la que influía, la que mandaba en la moral y en las costumbres, les ha ido muy bien que la Iglesia fuera así con las mujeres, porque ellas así mantenían el control. Sí. Es decir, no se puede tampoco...
Exactamente,
hay una complicidad absoluta. Y el hombre ha sido, en principio, a mi entender, el principal represor de las mujeres. Ese patriarcado, esa manera de ver la figura de la mujer como un ser servil y secundario, y menospreciado, por supuesto, incluso inferior intelectualmente, ha sido el hombre. El hombre en la sociedad, y la sociedad está formada por la Iglesia, por la política, por las cuestiones morales y de costumbres. Tenemos que ser un poco...
Bueno, partiendo de la base...
Conscientes, ¿sí?, de que la represión y de que la desigualdad entre hombre y la mujer ha sido siempre fomentada por nosotros.
Pero eso iluminada, no tiene, eso no iluminada está por la Iglesia.
Eso no está reñido con lo
sí,
que
bien.
Cuenta que la Iglesia Católica está formada por hombres, estoy diciendo lo mismo. O sea, claro que sí. El problema de la discriminación de la mujer es un problema creado por el hombre, claro que sí. Pero con el sostén ideológico y todo el soporte que le ha prestado, básicamente la Iglesia. O sea, desde el punto de vista teórico, ideológico, y bueno, es que la propia Biblia consagra esa discriminación y esa demonización de la mujer.
Yo creo que el gran pecado de la Iglesia ha sido conseguir que haya mujeres machistas. Eso es lo que ha conseguido la Iglesia, mediante sus rezos, sus beatas y sus historias, conseguir que una buena cantidad de mujeres en este momento, hoy, sean machistas, mujeres. Eso es lo que me parece a mí. Y le echo la culpa a la Iglesia, pero en muy gran medida. Sí, los hombres, sí, efectivamente, claro, sí, la separación de hombres y mujeres, el que ha salido ganando siempre en estas circunstancias ha sido el hombre, pero el que ha mantenido la llama encendida desde tiempo inmemorial ha sido la Iglesia, y yo sí que le echo la culpa a la Iglesia, yo sí.
En todo caso...
Y la reparto, entiendo el ventilador, y la reparto para todo el mundo, porque la situación no es única. O sea, no es que digamos solamente la Iglesia y los demás cada uno aguantamos nuestra vela, la mía, la tuya y la del otro, pero que la Iglesia ha sido el 90% del hacedor de circunstancias como que la mujer se encuentre hoy menos, pero lo haya sido durante muchísimos tiempos vilipendiada y maltratada, estoy completamente seguro que ha sido la Iglesia.
Muy bien, esto daría para un programa entero.
Sí, claro.
Y
este es un tema entero, muy interesante.
Entero, ¿no?
Con algún libro.
En realidad yo creo que estamos de acuerdo los tres en lo mismo, ¿no? Tenemos que asumir ese papel de culpable, de culpabilidad sobre el tema. Pero en fin, de todas maneras, creo que ya no queda tiempo. De manera que volveremos a hablar de mujeres escritoras, porque hay muchas y muy buenas, y recomiendo que lean este libro o el de Jenneire o Agnes Grey, cualquiera de las tres hermanas, pues son libros muy interesantes que vale la pena leer o volver a leer si no se ha hecho de esa manera. Y deseándoles una feliz semana, quedamos citados para el próximo jueves. Sean ustedes felices y hasta entonces.
Libros.
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 Libros. Libros.
Libros.
Libros.
Libros.
Libros.
Libros.
Libros. Nada más que libros.